Hoy estoy con monseñor Luis Javier Argüello García, es obispo auxiliar de Valladolid, pero hoy comparece en condición de secretario general de la Conferencia Episcopal Española. ¿Cómo está, monseñor? Me alegro de saludarle.
Hola, buenos días. También me alegra estar en este programa y en esta casa.
Esto es... Hoy comienza en el Vaticano una cumbre, vamos a llamarlo así, de presidentes de conferencias episcopales. Es decir, monseñor Blázquez estará...
Estallista,
vamos, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Española. Y como él, todos los demás. Y comienza una conferencia con luz y taquígrafos. Que yo le debo decir, monseñor, me parece muy valiente, no sé hasta qué punto arriesgada. Pero bueno, como la verdad nos hará libres...
Esto es el lema de la casa.
Es el lema de la casa. Con el Papa en todas las reuniones. ¿Para qué? Para prevenir abusos sexuales. Quizá, no sé si hacer algún examen retrospectivo. Ello tiene una dimensión absolutamente inusitada.
Ciertamente. Es un encuentro de todos los presidentes de las conferencias episcopales, con representación además de... los superiores mayores, hombres y mujeres, de las congregaciones religiosas de todo el mundo, con la invitación también a otras personas como expertos, y supone un encuentro de este tipo el recoger el trabajo realizado hace unos meses y también poner encima de la mesa lo que la Iglesia, quizás solo muy a tientas a finales de los años 80 y con mucha decisión, desde principios de este siglo, desde el 2002 en adelante, y no digamos nada, desde el pontificado del Papa Francisco en estos últimos años, quiere recapitular lo vivido, cayendo en la cuenta de que tiene muchas cosas que de las que pedir perdón y sobre todo muchas personas a las que mirar a los ojos y pedirlas perdón. También caer en la cuenta de que desde el punto de vista del abordar las situaciones, podríamos decir, de la gestión de los problemas, no se ha hecho bien del todo, por parte de los responsables, pero seguramente también por un clima, tanto en el interior de la Iglesia como social, a la hora de valorar determinados comportamientos. Luego, ciertamente, en estos últimos años, y con motivo de la preparación de este encuentro, se está haciendo un gran esfuerzo en cuanto a medidas formativas, preventivas, y todo lo que tiene que ser también de colaboración con las autoridades civiles. Dicho esto, en un encuentro como el de estos días, que está representado prácticamente todo el mundo, que las situaciones de las legislaciones en unos lugares y otros son muy distintas, ¿no? A la hora de poder juntos, primero la Iglesia, poderse poner a punto para colaborar con toda la sociedad a la hora de abordar estas situaciones.
Yo me imagino que todo esto es a lo que se refiere usted cuando yo le pudiera preguntar qué sí. ha hecho la Iglesia ante las acusaciones de abusos sexuales y el reconocimiento que la propia Iglesia ha realizado de ellos. ¿Qué ha hecho para que no se le pueda decir que se está moviendo a rastras, que hay una gran opacidad sobre ese tema?
Bueno, yo creo que yo citaba antes el fin de los años 80, donde aparecen unas situaciones en Canadá, y desde ahí empieza una toma de conciencia que llega a la situación de abordar medidas que son, sobre todo, desde el año 2002 en adelante, cuando la propia Santa Sede, a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe, pide a cada una de las diócesis del mundo que estos delitos se consideren como delitos graves, en la expresión también del propio Código de Derecho Canónico, con lo que supone en cuanto a la forma de abordarlos, de colaboración con las administraciones públicas y con sanciones graves. Hay que tener en cuenta que en la época en que la Iglesia empieza a tomar medidas, en España se baja la edad penal respecto a lo que puede ser el consentimiento para las relaciones sexuales, cuando por el contrario en la Iglesia este consentimiento está vinculado a la propia mayoría de edad. Hay que tener en cuenta que en la época en la que la Iglesia empieza a dar estos pasos, en la legislación civil la prescripción de este tipo de delitos es la vigente, y mientras que en la Iglesia la forma de contar la prescripción empieza más tarde y además con muchos más tiempo, incluso en algunos de estos delitos más graves ni siquiera se cuenta la prescripción. Reconociendo, yo procedo del mundo del derecho, que la prescripción es un buen invento para construir civilización, ¿no?, para regenerar nuestra propia memoria, para mirar hacia adelante, pero que es verdad que hay determinados delitos en el que todas las precauciones que se puedan tomar a la hora de evitar las repeticiones, porque en muchos casos hay situaciones que son patológicas. Es verdad que existe la libertad humana, es verdad que existe el mal, pero existe también la patología. Entonces, ¿cómo abordar todo esto en su conjunto? Es lo que nosotros hemos querido venir haciendo, ¿no?, teniendo en cuenta que la Iglesia como institución da este paso, que hay otras muchas instituciones que están desgraciadamente también afectadas por un problema social global, y nosotros creo humildemente que aunque a veces lo hayamos hecho tarde, que aunque a veces también no lo hayamos hecho muy bien del todo, estamos muy plenamente decididos ya desde hace tiempo a mejorar nuestra forma de hacer, sabiendo también, porque esta forma parte de nuestra sabiduría, que las cuestiones que tienen que ver con el misterio de la libertad humana y el misterio del mal nunca se erradican del todo, y quien tenga la pretensión de pensar que hay algún tipo de estos comportamientos que puedan erradicarse, en realidad seguramente esconda algún pensamiento totalitario.
El Ministerio de Justicia le pidió a la Conferencia Episcopal Española una suerte de requerimiento de información sobre los casos de abuso sexual de los que tengan conocimiento. ¿Ustedes de qué manera van a... Primero, ¿cómo interpretan ese requerimiento? Y segundo, ¿cómo van a colaborar con él, si es que lo van a hacer?
Bueno, a nosotros esa misma comunicación, empecemos por la gestión de la comunicación. Esto se comunica en una entrevista similar a esta, también en un horario similar a este. Se pasa luego a una agencia de noticias y todavía el presidente de la Conferencia Episcopal, a quien iba dirigida la carta, no había recibido tal carta, que se recibió ese mismo día ya en la noche. La Conferencia Episcopal es un órgano de comunión y de servicios dentro de los obispos, pero no tiene ni autoridad, ni tiene también el conocimiento de saber lo que pasa en cada diócesis, en cada congregación religiosa, en cada monasterio. Nosotros animamos, ayudamos, damos cauce a los que puede llegar de Roma, que pueda llegar a través nuestro, lo que llega también a través de las administraciones públicas. Pero luego la decisión es de cada obispo, de cada congregación religiosa. Nos parece, por otra parte, que el Ministerio de Justicia ponga solo el foco en los abusos de la Iglesia desenfoca, porque en realidad este es un problema social global en el que la Iglesia desde luego quiere colaborar, empezando por el reconocimiento de sus propios casos y por la renovación de sus formas de hacer. Por otra parte, el Ministerio había pedido a la Fiscalía General solo días antes también unos datos similares. Por eso nosotros creemos, primero, que la carta llegó tarde, no iba muy bien dirigida, y que respecto a lo que se nos pregunta, nosotros a su vez tendríamos que remitir la cuestión a cada una de las diócesis, a cada uno de los provinciales, a cada uno de los abades.
Esto es, efectivamente, la cuestión de los abusos es un drama, una tragedia que es real.
Sí.
Y no podemos evitar, efectivamente, la confrontación con la realidad. La narración puede estar distorsionada, no puede estar distorsionada. Puede ser interesada, no puede ser interesada.
Sí, pero los hechos son los hechos.
Sí. ¿De qué manera eso daña la credibilidad de la Iglesia? Y en tiempo, además, de confusión, en tiempo en el que el laicismo político, el laicismo cultural aprieta, ¿de qué manera los que estamos dentro del seno de la Iglesia podemos tener confianza en la jefatura de la misma, en la cumbre de la misma, en la cúspide de la misma, para salir de esto?
Ciertamente, la situación ha sido y es muy dolorosa, primero en las personas afectadas, y segundo en este aspecto de la credibilidad, que yo le quiero ver sobre todo pensando en la gran mayoría de sacerdotes, de religiosos, cuyo comportamiento es ejemplar, o cuyo comportamiento, podríamos decir, es normal, de lo que se puede esperar de una persona consagrada al Señor en la vida religiosa. Pero no cabe duda de que asuntos así, también la forma de haberles abordado, puede y de hecho daña a la credibilidad de la Iglesia. Por eso nuestro interés en el reconocimiento de los hechos, en la petición de perdón y, sobre todo, en la puesta en marcha del clima, de las actitudes, de las medidas, de los protocolos, como se dice ahora, que puedan ayudarnos a abordar las situaciones. Yo creo que el Papa Francisco, por hablar de la cúspide de la cúspide, con esta misma convocatoria, que es la que está comenzando justamente en este momento, en esta hora, en Roma, es suficiente motivo para poder confiar en la credibilidad de lo que la Iglesia ha hecho y va a hacer a partir de ahora.
Por cierto, ¿las cumbres cómo son o cómo es esta cumbre? ¿Cómo se organiza?
Bueno, se organiza con tiempo. Recordamos que esta ya fue...
Las reuniones, las sesiones...
Sí. Entonces, supone un tiempo de preparación. Es decir, que todos los presidentes de conferencias episcopales que están hoy en Roma, además de otros organismos, han contestado un cuestionario y han presentado sus informes, sus experiencias, sus medidas, el conocimiento que tienen de la realidad. Se ha pedido también que todos los asistentes hubieran tenido a lo largo de estos meses diálogos personales con víctimas de los abusos. Se ha pedido también a unas cuantas personas que intervengan. Va a haber a lo largo de estos días en Roma una serie de ponencias para poder abordar las diversas perspectivas de esta situación. En estas ponencias intervienen hombres y mujeres. Están representados, van a intervenir de todos los continentes. Yo creo que esto es algo, si se quiere, simbólico, pero en los que intervienen todos los continentes del mundo intervienen también mujeres a la hora de las ponencias que se van a ayudar a la reflexión. Va a haber reuniones de trabajo. Desde esas reuniones de trabajo se harán propuestas. El Papa tendrá una intervención larga el domingo, última jornada del encuentro, e inmediatamente la comisión organizadora y todos los dicasterios de Roma el lunes están ya convocados para la puesta en práctica, para pasar a medidas, lo que hayan sido criterios de reflexión, de juicio, de orientación en las jornadas de estos días. También hemos de asumir que en 3 días se puede hacer lo que se puede hacer. Es muy importante la preparación y súper importante lo que todos hagamos después.
Aprovechando
el Pisuerga pasa por Valladolid.
Que el Pisuerga pasa por cerca de su pueblo, aunque sí. Usted es de Palencia, de Meneses de Campos.
De Meneses de Campos,
exactamente.
Sí.
Don Luis, aprovechando que además es usted jurista, además de cura, que ha llegado a obispo, que lleva una prometedora carrera, le tengo que preguntar por algo que publican varios medios hoy. El Vaticano no se opondría, ha dicho el secretario de Estado, no se opondría a la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. En este no se opondría, yo me imagino, si no me imagino a 7 curas delante de la tumba enfrentándose a palazos a los que vengan con... cuando dice no se opondría, también quiere decir no favorecería, pero no se opondría, ¿qué quiere decir?
La realidad es la carta que se ha hecho pública hoy, que el secretario de Estado, según mis noticias, hizo llegar al gobierno ya la semana pasada, incluso antes del Consejo de Ministros, en el que se habló de este asunto, se tomó una decisión. Ha vuelto a decir lo que ya dijo en octubre, en una nota en la que tuvo de salir al paso de otras declaraciones de la vicepresidenta del gobierno. Entonces, ahí el secretario de Estado reitera en la carta de la que hablan hoy los medios que la Iglesia, si se cumple el ordenamiento jurídico, cumpliéndose el ordenamiento jurídico y con decisión de las autoridades competentes, no se opone a la exhumación. Y lo dice... Yo creo que algunos de los que estamos en la mesa ahora mismo tenemos experiencia de que en algunos momentos la Iglesia, los lugares sagrados, han sido lugares de defensa, ¿no?, a la hora de poder entrar y evitar, por ejemplo, una carga policial. Pero claro, eso supone lo que un lugar sagrado significa. Los propios acuerdos entre la Santa Sede y el Gobierno de España hablan del respeto a los templos, a los lugares dedicados. Pero el secretario de Estado, como por otra parte yo creo que el obispo de la diócesis de Madrid y el propio abad, el prior del Valle de los Caídos, dice que cuando, si el acuerdo entre el gobierno y la familia se produce, o si no hay acuerdo entre el gobierno y la familia, las autoridades judiciales dirimen cuál sea la decisión final, pues la Iglesia no se opone. Pero es distinto decir la Iglesia no se opone a algún titular que aparece hoy en los medios de decir que la Iglesia apoya la exhumación.
Claro. Es decir, si el prior benedictino dice, perdonen, es mi responsabilidad, porque es una basílica, y por lo tanto no puede entrar nadie con el objeto de retirar nada de esta basílica.
Si no viene con título adecuado.
Correcto. Sí. Si viene con un título adecuado es porque se han puesto las dos partes de acuerdo. Pero si no hay acuerdo, tiene que dirimir un tribunal.
Sí.
Bien, pues entonces será en ese momento. Pero si mañana, antes de las elecciones, hombre que preside el gobierno decide... voy a hacerme una fotografía impactante, no puede entrar por las bramas.
Claro, si no se cumplen las condiciones de las que hemos hablado, ¿no?
Pero el derecho canónico, además, y los acuerdos son muy claros en ese sentido.
Sí, sí, claro, como en cualquier templo, en cualquier lugar dedicado al culto, sí.
Pues me alegro mucho de saludarle, don Luis Javier Argüello, que es obispo auxiliar de Valladolid, pero secretario, además, de la Conferencia Episcopal Española. Ha sido un rato muy, muy interesante, créeme.
Muy bien, también a mí me ha alegrado poder ver a quien escucho tantas mañanas.